Pito Jara.
Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura.
Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Venga, venga,
cuida con la criatura. Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia emitido esta mañana.
Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día viernes 4 de agosto de 2017. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por atender este llamado.
Buenos días, Sergio. Pues hoy día va a ser un buen día, como dicen.
Así
es. Va a ser un muy buen día.
Y un día bastante ajetreado políticamente, con bastantes novedades que vamos a conversar enseguida de aquello, y también, por supuesto, las invitaciones correspondientes. Pero, Juan Andrés, nos gustaría comenzar este espacio, abrir alguna página de carácter internacional que siempre nos da también un marco de referencia para el hacer político nacional. Juan Andrés, la elección de los constituyentistas en Venezuela, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, superó los 8 millones de votantes, y esto se dio en medio de una férrea campaña opositora de la derecha internacional que buscaba detener y quebrar la democracia en aquel país. Se destaca que este proceso es una victoria del pueblo venezolano, se ha destacado que este proceso es una victoria de la democracia, de la paz contra la violencia. Ahora, la derecha no descansará, aseguraron los opositores a la democracia, tanto así, Juan Andrés, que no sienten remordimiento la derecha venezolana, y han prendido fuego, lo hemos visto durante esta semana y semanas anteriores, a personas porque suponen que simpatizan con la revolución bolivariana. La misma oposición que ha atacado los cuarteles militares, la misma oposición, la misma derecha que ha arrojado granadas desde un helicóptero. La derecha ha actuado como el grupo terrorista Estado Islámico, de alguna forma bastante dramática, y todo esto ha sido grabado por los diferentes canales de televisión y por ellos mismos. Nos quedamos en Venezuela con este importante proceso, Juan Andrés, para abrir estas páginas internacionales.
Claro, Sergio, yo creo que en la medida que pasan las horas y los días, mi impresión es que se consolida un resultado electoral, y se consolida también una gran victoria democrática para el gobierno del presidente Nicolás Maduro y para yo diría, las fuerzas que impulsan una transformación de la dimensión que tiene la que se realiza la revolución ciudadana, popular, bolivariana en Venezuela. Digo esto porque a nivel mundial yo diría que el reconocimiento y el respaldo que ha recibido ese proceso institucional por parte de naciones tan importantes como Rusia, China, el reconocimiento que ha recibido en estas horas de parte del presidente del Consejo de Naciones Unidas, un diplomático egipcio que ha declarado de que Venezuela no es un peligro ni para la paz de la región ni para la paz del mundo, y que es importante respaldar este reconocimiento. Antes lo había hecho también el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra. Y en nuestra región, a pesar de que en Chile ni se les nombra, hay una cantidad muy importante de gobiernos y de países que han respaldado este proceso institucional democrático en Venezuela. Yo creo que eso es lo que de alguna u otra manera ha derivado en algo que también en Chile las grandes cadenas transnacionales los sectores que están en, yo diría, tratando de subirse arriba del carro de la desestabilización del proceso democrático venezolano con todo lo que eso conlleva, que es muy grave, no han querido ni siquiera informar. Y es el anuncio que ha hecho uno de los líderes de la oposición, Ramos Ayub, si no me equivoco, sí. Quien ha señalado que ellos van a participar en las futuras elecciones de gobernadores regionales y también en las elecciones presidenciales futuras. Yo creo que esto es producto de una situación que ya, como digo, se consolida, y es que el resultado de esta gesta democrática desde el punto de vista electoral, si uno lo compara, Sergio, con los padrones electorales y con la cantidad de personas que votan, especialmente en aquellos países donde los gobiernos han tenido la desfachatez de mandar que este proceso que ha llevado a una asamblea constituyente no sea reconocido, es en verdad el ladrón detrás del juez. Aquí estamos hablando de países como Brasil, como Argentina, como Colombia, incluso como Chile, en donde el porcentaje, de acuerdo al padrón electoral, de estos países deja mucho que desear, tomando en consideración lo que usted señala, de que votaron más de 8 millones de personas, sí, en una elección que fue boicoteada y que fue saboteada por la oposición, que llamó a no votar y que trató de que incluso por la vía de los atentados esta elección no se realizara. Yo creo que habría que agregar un porcentaje también que se reflejó en la elección el primero de agosto, que en forma distinta y en forma autónoma hicieron los pueblos originarios de Venezuela para elegir a sus delegados constituyentes. Por tanto, a pesar de todo lo que se ha hecho y a pesar de esta última faramaya que se ha intentado instalar, cuestionar por una empresa técnica, entre comillas, el resultado electoral, yo lo que creo es que esta fase tan determinante del proceso venezolano se está consolidando. Y bueno, lo que viene con esa consolidación, yo creo que es mi hipótesis y es un deseo, ojalá la oposición se dispusiera a dialogar, porque en todo este proceso yo creo que los únicos que están tratando de polarizar por la vía de los atentados, de la violencia y de la desestabilización son los que lamentablemente le han seguido las aguas injerencistas al gobierno norteamericano, que hace mucho rato que está tratando de militarizar nuestra región, como lo ha hecho de una manera tremendamente aventurera y peligrosa para la paz mundial en distintas zonas del mundo. Entonces, yo creo que ha llegado la hora de que efectivamente esta solidaridad con la democracia venezolana, con la institucionalidad democrática venezolana, ya, digamos, se despeje desde el punto de vista de denunciar categóricamente que quienes insisten en la postura de no reconocer este proceso democrático, lo único que hacen es hacerle el juego a aquellos sectores que dentro y fuera de Venezuela lo que están buscando es una desestabilización por la vía violenta, por la vía del sabotaje, por las vías no democráticas. Y creo que hay que estar muy atentos y muy alertas en estos días, porque efectivamente la situación de Venezuela está muy vinculada a lo que ocurre en Brasil, en Argentina, en nuestro propio país, en otros países de la región y lo que ocurre en el mundo. Yo reitero esto, o sea, mire, pocas veces yo diría que en relación a la situación mundial se ha concentrado la atención política en un país. Ciertamente que Venezuela es muy importante por el petróleo, digamos, la geopolítica mundial, pero yo creo que más importante que eso en este momento es lo que significa Venezuela en una correlación de fuerzas que en nuestra región se ha ido, digamos, generando a partir de los procesos emancipatorios encabezados por Chávez, por Evo Morales, por Kirchner primero, después su compañera Cristina Fernández, por Daniel Ortega, por lo decíamos ya, Evo Morales, Rafael Correa en Ecuador, el comandante Fidel Castro, por cierto, en fin, en El Salvador, en distintos países de nuestra región, Lula, Da Silva, el PT y los movimientos populares en Brasil. Es decir, yo creo que mucha tensión política sigue estando en Venezuela por lo que significa Venezuela en este contexto, también para los procesos de integración, también para lo que significa retomar la iniciativa desde el punto de vista de esta tendencia tan, tan importante en nuestro continente que se ha ido consolidando con mucho sacrificio, y es la configuración de una correlación favorable a las transformaciones, un bloque común que hace hermandad estratégica con otras zonas del mundo, con los países del BRICS, lo hemos dicho otras veces, con India, Sudáfrica, con Rusia, con China, en fin, que es el planeta multipolar que se está construyendo.
Así es. Juan Andrés, y pasando a temas locales, siempre temas políticos, durante la semana hemos visto renuncias de algunos parlamentarios a la Democracia Cristiana. Dicen que se ha traicionado a la presidenta de la DC, y ayer jueves Carolina Goic ratificó que continuará con sus pretensiones presidenciales y ejerce un veto a Ricardo Rincón, al diputado Ricardo Rincón. ¿Qué análisis hace usted respecto a lo ocurrido y sobre esta tienda, y si esto afecta en general o no a los partidos políticos de la nueva mayoría? ¿Qué observación, análisis hay al respecto, Juan Andrés?
Mire, yo no creo que se pueda separar, porque las cosas están totalmente interrelacionadas. Sin embargo, a mí me parece que es del todo positivo y necesario que en nuestro país las demandas y las situaciones que tienen que ver con el respeto irrestricto a lo que significa la igualdad de géneros, a lo que significa tratar de erradicar por todos los medios la violencia sobre las mujeres, sobre los niños, sobre los viejos, en general la violencia como método de control y de poder sobre los cuerpos. A mí me parece que es fundamental. Fíjese que se han dado las circunstancias que mientras dentro de un partido tan importante como la Democracia Cristiana se produce esta situación, en los mismos días se produce en el Parlamento el debate en torno a la aprobación del proyecto por tres causales en relación al aborto. Sí. Y hemos visto una derecha atávica, una derecha conservadora, una derecha que, para evitar que esto se transforme en ley, ha apelado al Tribunal Constitucional. La propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, ha señalado algo que a mí me parece extraordinariamente importante destacarlo, y es que el Tribunal Constitucional tiene el deber de respetar las mayorías nacionales. No estamos hablando de mayorías nacionales cualquiera, estamos hablando de algo que fue votado en una elección presidencial en torno a un programa de gobierno, algo que se debatió en la Cámara de Diputados y en el Senado, algo que ha sido debatido en distintos espacios de la sociedad chilena, en los medios de comunicación. Por tanto, estamos hablando de algo que en verdad ha involucrado a la mayoría de este país. Y en ese contexto, lo que se ha configurado es una correlación, pero extraordinariamente favorable a la necesidad de hacer ley, algo que, fíjese, siempre la derecha ha tratado de mostrar de una manera tremendamente equivocada y torpe. Y es que aquí lo que se está buscando, aquí lo que se está tratando de hacer es despenalizar. Eso es despenalizar. Despenalizar algo que ha estado constantemente sobre los cuerpos femeninos, especialmente, porque también hay que hablar de los entornos humanos que rodean a una mujer en este sentido, pero principalmente sobre el cuerpo femenino, ¿no? Del punto de vista de su libertad, del punto de vista de su agobio, del punto de vista de su dolor, del punto de vista de su autonomía, del punto de vista de su derecho a esa autodefinición. En fin, hay muchas cosas aquí involucradas que legalmente se han colocado en una situación de sanción penal y que ha derivado en situaciones tremendamente durísimas para las mujeres, especialmente, y su entorno. Bueno, yo creo que en ese sentido esta ha sido una semana bien especial porque se produce este debate, esta decisión de la Democracia Cristiana, esta decisión de la presidenta de la Democracia Cristiana, apelando a una situación concreta que tiene que ver con un candidato a diputado que va a la reelección de su partido, que ha sido acusado y ha sido procesado por una situación de violencia intrafamiliar, y se produce este debate sobre aborto por tres causales. Entonces, creo yo, lo primero, Sergio, sin ninguna, yo diría, relativización, a mí me parece extraordinariamente importante que estas cosas tomen curso en la sociedad chilena y se resuelvan democráticamente, considerando los principios que involucran, que son principios que tienen que ver efectivamente con los derechos humanos de primera generación. Luego, dicho esto, a mí me parece que en el contexto de su autonomía, la Democracia Cristiana, creo yo, está viviendo algo que no se puede explicar por hechos fenoménicos o circunstanciales, que son hechos reales, pero a mí me parece que esta crisis que vive la Democracia Cristiana no es una crisis episódica, es una cuestión histórica, es una cuestión que tiene que ver con su identidad, es una cuestión que tiene que ver con el más de 1.5 millones de votos que ellos han perdido en la última década, votos que no se han ido precisamente hacia partidos de la nueva mayoría o de fuerzas progresistas, la mayoría de esos votos se han ido a partidos de derecha. Usted recuerde que la última vez que la Democracia Cristiana tuvo una fragmentación fuerte fue cuando el ex presidente de la Democracia Cristiana, ahora fallecido, Adolfo Saldívar, tomó la decisión junto con un sector de la Democracia Cristiana de irse de la Democracia Cristiana y formar el PRI.
Sí.
Y el PRI en un momento determinado significó, cuando recién se había escindido de la Democracia Cristiana, significó como el 7% de la votación nacional. Por lo tanto, eso fue una fragmentación muy dura para la Democracia Cristiana. Yo tengo la impresión que ese proceso complejo, contradictorio, por momentos bastante doloroso para ese partido, continúa. Y a mí me parece que para poder entender lo que está ocurriendo en la Democracia Cristiana hay que ubicarlo en ese contexto. Si no, uno puede confundirse y llegar a cuestiones inmediatistas que no explican realmente lo que está pasando con ese partido, que es uno de los partidos doctrinales, uno de los partidos históricos del sistema político chileno de las últimas décadas, incluso estamos hablando mucho antes del golpe de Estado. Bueno, y en tercer lugar, yo creo, Sergio, que es muy importante que en este contexto, que no es nada de fácil, se hagan y hagamos todos los esfuerzos, como lo ha señalado el candidato presidencial Alejandro Guillier, para que efectivamente la centroizquierda, el domicilio político de la Democracia Cristiana y de todos los partidos que aspiramos y deseamos de que las transformaciones continúen en este país, coloquemos en el centro las cuestiones que nos unen y no las cosas que nos dividen. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que, no sé, no tengo claro si efectivamente al final del día esta crisis que ha habido en la Democracia Cristiana favorece a las fuerzas progresistas y transformadoras. No lo tengo claro, Sergio. Ha corrido mucha agua debajo del puente, han pasado muchas cosas. Hay mucha tensión, hay mucha fragmentación. Finalmente la derecha y sus grandes medios tratan de mostrar a partidos que son incapaces de autogobernarse y de entrar en acuerdos entre esos partidos, y por lo tanto ahí vuelve a emerger esta derecha unida, esta derecha en torno a un líder. Fíjese que Piñera a mediados de semana se ha dado el lujo de decir que él espera que la nueva mayoría se ordene porque él necesita una oposición ordenada. O sea, nos está mandando recados ya desde su prepotencia, pero que de alguna manera instalan la idea de que somos fuerzas políticas, entre comillas, desordenadas, pero para mí lo más relevante es incapaces de ponerse de acuerdo. Y eso es gobernabilidad y eso es un tema más de fondo. Yo espero de que este proceso que la Democracia Cristiana retoma con su candidata presidencial nos permita reordenar y trabajar en la dirección de confluencias y en definitiva llegar a una segunda vuelta donde podamos unir fuerzas, derrotar a la derecha y seguir adelante con este proceso, con este ciclo que con tanta, yo diría, trascendencia ha encabezado la nueva mayoría y la presidenta Michelle Bachelet.
Uh-huh. Ahora, Juan Andrés, dentro de este escenario que usted nos ha detallado, ha analizado, donde aparece esta derecha prepotente, un Piñera prácticamente que ya se estima como presidente de la República, también está un candidato presidencial, Alejandro Guiller. Y la pregunta va si cree usted que es el tiempo de Alejandro Guiller y de los avances democráticos, ¿es hoy el tiempo de la participación ciudadana tras la proclamación de y tras la recepción de la firma por parte del CERVEL que se realizará hoy viernes, recordemos, a partir de las 15 horas en la Plaza de Armas de Santiago, luego para enfilar estas columnas de ciudadanos, de militantes de los diferentes partidos que apoyan a Guiller? ¿Es el tiempo de Alejandro Guiller, Juan Andrés Lagos?
Bueno, mire, yo creo que se ha logrado algo, pero extraordinariamente importante, Sergio, lo decía el otro día también en la radio, algo que, por cierto, de nuevo volvemos a lo mismo, los grandes medios y la derecha por sí, incluso yo me atrevería a decir, gente que está con esta candidatura presidencial, que es de nuestro sector, pero que han de alguna manera caído en este enredo de que la campaña, que no prende, que aquí, que acá, que, es decir, mostrando puras debilidades y no fortalezas, pues, y esta campaña y este candidato tienen grandes fortalezas, pero grandes fortalezas, o sea, una gran fortaleza es el haber logrado inscribirse como independiente, ¿sí? Los que han participado en este proceso, Sergio, saben re bien que no es nada fácil juntar decenas y decenas de miles de firmas de personas que son independientes, luego que la mayoría y todos los partidos que respaldamos a la candidatura de Alejandro estuvimos involucrados con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo durante los meses del verano y después en reficharnos. Es decir, esto ha sido bastante cuesta arriba y yo creo que se ha logrado, y se ha logrado bien. Yo, de nuevo, aprovecho la radio para de verdad felicitar y abrazar a tanta gente militante de los distintos partidos de nuestro sector que con mucho sacrificio trabajaron y se sacaron la mugre en esta semana para convocar a independientes. Lo mismo, con la misma intensidad. Mi saludo de verdad a los independientes reales que existen, que son muchos, pero que no son ese tipo de independientes que están fuera de la política, que no quieren nada con la vida social, al contrario, que están involucrados desde esa independencia, están involucrados y quieren estar involucrados en un proceso. Ellos son los que están en este momento con su voluntad a través de una firma, no adhiriendo solamente Sergio, sino que ellos dicen, nosotros queremos que Alejandro Guiller sea nuestro candidato presidencial. Fíjese, o sea, aquí tenemos decenas de miles de personas que están diciendo eso, y por lo tanto son una fortaleza muy grande para esta candidatura presidencial, para la campaña que viene, y también para esta relación, para mi gusto, muy virtuosa, de mucha potencialidad entre lo que significan los partidos políticos, las militancias, con este mundo independiente que también es tiene una dinámica y tiene un desarrollo bien significativo. Por tanto, llegamos a un momento crucial, y aquí viene un cierre, por decirlo así. Yo creo que la intervención de Alejandro a la tarde, creo yo, va a ser muy potente. Creo que va a hacer anuncios muy fuertes desde el punto de vista de lo que es esta nueva fase de la campaña, en lo que es la línea programática. También en algún momento dijeron este candidato presidencial no tiene programa, y no es verdad, ha quedado demostrado que tiene programa, y lo vamos a ir afinando y lo vamos a ir construyendo con la ciudadanía y con los partidos. Pero yo creo que hoy en la tarde se va a dar una señal potente respecto a eso, y en los próximos días otras señales potentes respecto de grandes temas que están preocupando a la sociedad chilena. Uh-huh. Entonces creo que viene la fase de la territorialización, viene la fase de la infantería, lo digo en el sentido militante, en el sentido del compromiso, en el sentido de valorar y poner en el centro lo que significa el trabajo, muchas veces, la mayoría de las veces anónimo, de miles y miles de personas que se van a desplegar y que se tienen que desplegar en el territorio nacional para ir a conversar, interactuar con toda esa gente que yo creo que si hacemos una buena campaña va a votar por Alejandro Guillermo. Eso es lo que necesitamos.
Juan Andrés, el acto de hoy, de alguna forma, si le interpreto, pensando justamente en el acto de hoy, la proclamación, el acto de llevar la firma al server, ¿de alguna forma servirá para advertir a la derecha que el pueblo está movilizado, que ese pueblo está en la calle, está acompañando a su candidato presidencial, Alejandro Guillermo, y que no va a permitir que la derecha destruya todo lo avanzado, justamente, y lo que ha amenazado Piñera en estos días?
Bueno, una parte significativa de ese pueblo, yo diría, se identifica con Alejandro Guillermo. Uh-huh. Una parte bien significativa de este pueblo chileno se identifica con Alejandro Guillermo. Lo que tenemos que lograr, Sergio, es, y un desafío grande, bien grande, lo que tenemos que lograr es construir una correlación electoral de carácter mayoritario. Ese es el desafío que tenemos en pocos meses. Y a mí me parece que la derecha hasta ahora lo ha hecho mejor que nosotros, porque ellos lo que han logrado es fidelizar esa votación dura del candidato de derecha, y ahora lo que están buscando es irse por otros votos, por otra ciudadanía. Ellos saben que para que Piñera llegue a ser presidente de nuevo necesitan 2 millones de votos, y no es poco. Uh-huh. 2 millones de votos, pero están a la ofensiva, tomaron la iniciativa. Nosotros, por distintas razones, nos ha costado, y ahora viene la fase de arremetida definitiva y final hasta la primera vuelta. Y esto significa, yo le insisto, significa ir a partir de ahora a trabajar comuna por comuna, barrio por barrio. Yo voy a utilizar un concepto que no es tan técnico a esta altura porque mucha gente lo conoce. Tenemos que ir en la georreferenciación que permite ir en cada barrio, en cada sector, en cada comuna, aquellas casas, aquellas personas que están esperando en realidad nuestra voz y comunicarles respecto del programa y lo que es nuestro candidato. Porque, mire, Sergio, ha sido tan fuerte la campaña contra la candidatura de Alejandro Guillermo que mucha gente, y con cierta razón, dicen, bueno, pero si él todavía no está inscrito, por lo tanto, no sabemos si al final de cuentas va a ser candidato o no. Bueno, aceptemos que esa duda la han tratado de instalar y que de alguna manera la han logrado poner ahí. Bueno, a partir de hoy, los partidos que respaldamos la candidatura de Alejandro Guillermo anunciamos a Chile que tenemos candidato presidencial inscrito, y por lo tanto vamos a buscar y a conquistar ese triunfo que requerimos para seguir adelante con los cambios.
Correcto. Bueno, para nuestros auditores le señalamos, le adelantamos que vamos a estar desde las 15 horas llevando algunos detalles de lo que sucede en la Plaza de Armas en el día de hoy. A eso de las 16 también vamos a entregar otros antecedentes y, por supuesto, en vivo y en directo vamos a transmitir el discurso del senador Alejandro Guillera a través de las ondas de Radio Nuevo Mundo, por si no alcanza a acercarse al Cervero o no alcanza ahí en la Plaza de Armas de Santiago. Vamos a llevar esa palabra del candidato presidencial, Juan Andrés.
Así es, pues me parece un gran, gran esfuerzo el que hace Radio Nuevo Mundo. Yo lo destaco porque bueno, es una radio comprometida, involucrada con las grandes causas populares de Chile y del mundo. Pero más todavía el valor porque, mire, pesa mucho lo que ocurre en nuestro país respecto de esta hegemonía mediática que va construyendo sobre la base de falsedades, sobre la base de distorsiones, sobre la base de omisiones, va construyendo realidades, como dicen algunos, y eso es cierto, pues. Entonces creo que la radio en eso juega un papel muy grande y ojalá lo pueda jugar cada día más todavía, porque se necesita pluralismo en Chile. Mire, a pesar de todo, uno dice, nosotros no nos interesa que otros medios desaparezcan, lo que queremos es pluralismo de verdad. Igualdad de condiciones para la pelea desde el punto de vista de el campo mediático. Eso es lo que queremos. Y a eso se opone la derecha, la oligarquía, los grandes consorcios y, lamentablemente, yo diría, algunos sectores políticos que no tienen todavía plena conciencia del daño que le hace a la democracia chilena no tener pluralismo. Y que creo que estos años, especialmente los 2 últimos años, los últimos 3, los años del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet han demostrado lo negativo que es una democracia que no tiene pluralismo, que vivió por décadas en un espejismo desde que empezó la transición, pensando que el pluralismo era tener dos oligopolios en la prensa escrita, que además tienen el control del papel, tener canales de televisión controlados por consorcios, igual los espacios radiales, un canal público que la verdad, pucha, uno dice, bueno, ¿qué tiene de canal público? Porque al final ahí hay una especie de bipartidismo, de binominalismo, pero más cargado para la derecha que para otro lado. Entonces, al final de cuentas, tampoco es que uno tenga ahí un posicionamiento más claro desde el punto de vista de la aportación al pluralismo. Esa es una deuda grande. Y en ese contexto, a mí me parece que el papel que juegan medios alternativos o medios democráticos, el papel que juega Radio Nuevo Mundo en ese contexto es muy importante.
Juan Andrés, muchas gracias por conversar a esta hora con nuestros auditores y saber lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga un buen día.
Bueno, Sergio, pues va a ser un muy buen día para todas y todos.
Así es.
Así es.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 4 de agosto de 2017. Acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Hasta pronto.
Escucharon lo que hay tras cada noticia. No te quedes con una sola versión. Forma tu propia opinión con el mejor análisis de prensa. En Nuevo Mundo, cada noticia tiene su comentario. Cada información, su análisis. Comparte con nosotros lo que hay tras cada noticia. Nuevo Mundo, solo la verdad.
Y alas de palomita.
Estás escuchando Radio Víctor Jara.
Como el agua bendita, santigua gloria.